8, casi menos 10, entramos en sala de entrevista aquí en Punto de Encuentro y vamos a comunicarnos con quien fue en su momento y fue una de las primeras notas que hicimos acá en Punto de Encuentro, en el viejo Punto de Encuentro, quien fuera ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, ex ministro de Ganadería. ¿Cómo le va, Uriarte? ¿Qué dice?
Muy bien, buen día, Nano. Un gusto escucharlos, Juliana, Andrés. Un gusto de estarlos acompañando.
¿Y dónde lo encuentro? ¿Lo encuentro en el campo, bombacha y botas por salir o corbata por ir a alguna reunión en el Partido Colorado?
No, estoy en el campo, estoy en Aceguá, escuchará la perrada.
La perra, bueno. La perrada se puede escuchar en cualquier lado, mire que acá en la ciudad también aparece a veces. Hacen ruido.
Un calor bárbaro, tratando de aprovechar las madrugadas.
Qué claro, lindo no Aceguá. Qué lindo.
¿Sabes que no está tan lindo? O sea, en la seca que está. No,
claro,
está muy triste. Está feo, muy triste.
Sí.
Está llorando por agua.
Carlos María, ¿qué fue lo que lo impulsó a volver a hablar? ¿Fue una llamada intempestiva de algún medio? ¿Alguna calentura que quedó ahí entre pecho y espalda? ¿Qué fue lo que lo motivó a salir de nuevo a la palestra pública?
Venía un poco, te diría que con una indignación contenida y con algo de esa injusticia que se venía sucediendo y bueno, me parecía oportuno sobre todo apoyar a Carolina H. Y así comenzó todo. Después después de ese apoyo, claro, te empiezan a llamar y tú empezás a decir tu opinión. Y bueno, terminó siendo lo que fue, ¿no?
Sí.
Pero básicamente es eso. Y nosotros quedamos doloridos, desilusionados, con ganas de hacer, con muchas cosas por hacer y sobre todo con ese dejo de injusticia de saber que no hubo un reclamo en nuestra posición, ¿no? No hubo un reclamo de nada, no hubo una llamada para preguntar o para sugerir cambios en la gestión, de nada, y de repente nos encontramos con una noticia que no teníamos nada para hacer, ni para nada, simplemente se nos notificó, me pareció bastante injusto.
Sí. Eso es una traición. Eso
fue lo que yo considero una traición, porque no condice tampoco con la actitud que veníamos teniendo hasta ese momento con el propio ministro Peña, cuando asumió y cuando antes incluso, en plenas elecciones o campaña, yo no milité, pero yo ayudaba a desarrollar el programa de gobierno de Ciudadanos, sobre todo en lo que se refiere a agro, y a pedido de él lo acompañé varias veces en San Ramón, en San Bautista, porque creíamos que era un equipo, que éramos un equipo. Un equipo y punto, digo, el país por arriba de todo, como decía Ernesto, y yo tenía que respaldarlo, y así estaba haciendo hasta ese domingo que, así, en frío, me trasladó esa noticia. Entonces te das cuenta de que sos un incrédulo, y que hay gente que abusa de esa incredulidad y de buena disposición para servirte. Y bueno, no me arrepiento, porque no he cambiado. Yo creo, ya tomé la actitud hace mucho tiempo de ser lo que soy, independientemente de la respuesta que uno recibe. Pero esa indignación te queda, ¿no?
Uriarte, ¿qué sintió tras la salida de Peña? ¿Siente que el Partido Colorado actuó de manera distinta ante la salida de H? De alguna que otra manera, H lo expresó en su cuenta de Twitter.
¿Qué sentí? No te puedo decir que me alegré, porque es mentira. Tuve una sensación de justicia, como lo dije, de que cada uno cosecha lo que siembra. Y bueno, mucha preocupación, sobre todo por el futuro del sector Ciudadanos y obviamente del Partido Colorado, mirándolo como el gran aliado que precisa el Partido Nacional y la coalición para ganar las próximas elecciones, ¿no? Esto es no sé si es uno o dos goles en contra con esas miras, ¿no? Son actitudes que...
Sí, es más de uno, es más de un gol. Capaz que es un gol y medio, pero es más de un gol.
Para mí es más de un gol. Va a ser bravo remontar esto.
y de los nombres que están sonando como candidatos en la interna, ¿le entusiasma alguno? ¿Espera que vuelva a Bordaberry?
Yo la verdad que cuando uno dice un nombre compromete, ¿no? Pero lo que sí puedo decir que hay gente de mucho valor, por lo menos puedo hablar por Ciudadanos, que es a donde me siento que pertenezco, que hay gente de mucho valor que ojalá pueda surgir un liderazgo que tenga los valores necesarios como lo hizo Ernesto, ¿no? Para marcar una hoja de ruta, marcar un plan de gobierno y sobre todo recuperar los principios y los valores que nos juntaron en torno a Ciudadanos, que repito lo que siempre Ernesto decía, ¿no? Luchar por un país, un pequeño país modelo, y que el interés de la patria estuviera por encima de todo.
No me contestó lo de Pedro Bordaberry, ¿qué le parece?
¿Sabés lo que me parece? A Pedro lo conozco mucho, ¿no? Lo conozco desde que éramos jóvenes, y considero que hizo una gran, pero gran labor como parlamentario y que hoy es feliz en lo que hace. Y respeto mucho su decisión y no me atrevería a opinar. Obviamente que el perfil de Pedro es el que quisiéramos, pero no me atrevo para nada. Respeto su decisión y le agradezco todo lo que ha dado por la patria.
Y otro de los nombres que resuena es Robert Silva. ¿Cómo lo ve usted?
Otro gran valor que tiene Ciudadanos, gran valor, que lo veo abocado y me gustaría que no aflojara en esta brillante gestión que está llevando a cabo en la reforma educativa. Y en lo personal me gustaría que no se distrajera y que la concretara, porque la presencia de él y el liderazgo de él frente a esto es fundamental. Si él afloja, no sé si se lo podremos concretar en lo que queda del periodo de gobierno, pero es también pedirle a una persona que está dando muchísimo, quizás algo mayor. Realmente lo aprecio como persona, la capacidad, la tenacidad, y como uruguayo deseo en el alma que concrete ese gran desafío que es la reforma educativa.
Ahora que se sentó la perrada y están esperando que te muevas, obviamente, para cualquier cosa que vaya a suceder de aquí en más, evidentemente por tus palabras se desprende que tu admiración para meterte en el Partido Colorado después de un origen blanco era Ernesto Talvi. Saliendo de la manera que salió Ernesto Talvi, ¿te seguís sintiendo tan colorado como para seguir en el Partido Colorado?
Yo, para serte bien honesto, lo he dicho siempre y no me arrepiento, ¿no? O sea, que yo, al decir una vuelta a un colega de ustedes, me dijo que era un sincericida.
Un honesticidio, bueno. Se le llama honesticidio a eso, sí.
Bueno, pero yo lo primero que le dije a Ernesto cuando me invitó a trabajar con él fue eso, que venía de una cuna blanca y que nunca había militado en política.
Sí.
Entonces me siento, honestamente, sin despreciar a nadie, pero me siento más de Ciudadano que del Partido Colorado. He tenido respuestas o señales del Partido Colorado que no es la que uno desearía, ¿no? Pero me siento absolutamente comprometido
con Ciudadanos
y con los intereses que Ernesto nos inculcó y nos congregó. Y entiendo que últimamente nos hemos desviado un poco bastante de eso. Pero no puedo negar mi origen. Mi abuelo peleó con Aparicio, vengo de una familia blanca. Entonces, yo personalmente pienso que a esta altura de nuestra historia, las diferencias que separaron a nuestros partidos, a los partidos tradicionales, ya no existen.
Ya no están.
Y hay mucho más semejanzas que diferencias. Y que deberíamos estar más unidos que nunca para poder sí enfrentar a gente que piensa totalmente diferente,
sí,
que es la oposición de hoy. Yo por eso te diría que me siento primero de Ciudadanos y después fuerte de la coalición, y juego donde pueda jugar, donde me permitan jugar por la patria, pero sí me considero que no comparto en absoluto la ideología que y con la respeto, obviamente, la respeto, pero la ideología que se trabaja desde la oposición de hoy. Por eso estoy dispuesto a colaborar para fortalecer la coalición y poder seguir gobernando este país.
Hace unos días escuchamos la voz de Ernesto Talvi después de un largo tiempo a través de un podcast, y creo que no hay periodista en el Uruguay que se haya quedado con ganas, que no se haya quedado con ganas de preguntarle a Talvi qué fue lo que pasó en su ingreso a la política. ¿Usted sigue teniendo contacto con Talvi? ¿Ha hablado con él? ¿Qué es de la vida de Talvi?
Esporádicamente, y tengo las mismas ganas de ustedes de poder tener una, por lo menos una charla más sobre qué fue en definitiva lo que pasó, y él siempre se ha negado, como a ustedes, a nosotros nos ha dicho lo mismo, que de política de Ciudadanos no quiere hablar.
Sí.
Lo que tenemos son siempre noticias, esporádicamente nos llegan noticias de que está bien, de que está contento, está trabajando en lo que es su no digo, es más que una especialidad, porque es su vida, que es la parte técnica, y como siempre lo hace muy bien, y todos los trabajos, por lo menos he escuchado dos intervenciones públicas de él que han sido excelentes, como siempre, y que está en Madrid contento con su familia y muy apreciado, porque he tenido así en forma indirecta también información de él, que de autoridades de gobierno español que han sabido apreciar de la calidad de persona. Y lo mismo, no me atrevo tampoco a pedirle cosas que él no quiera dar, y al revés, siempre uno le va a estar agradecido.
Bueno.
Pero nos cuesta todavía entender, pero tenemos...
Cuesta, mire que hemos buscado y cuesta.
Bueno, habrá que ir a Madrid entonces, si Talvi está en Madrid, tenemos que ir a Madrid, alguno de nosotros viajará a tratar de entrevistarlo a Talvi para tener esa impresión.
Uriarte, de gente que ha ido a Madrid.
Gente que ha ido a golpear la puerta. Bueno, Uriarte, se ha manejado por parte de algunos sectores colorados, sobre todo sectores de los nuevos sectores que están surgiendo en el partido, que Adrián Peña no solo tenía que haber renunciado al ministerio, sino también a su banca en el Senado por un tema ético. ¿Usted qué piensa?
A ver, lo dije ya varias veces, por eso lo repito. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiera, y yo no me voy a meter en eso, y serán sus valores, serán sus formas de pensar, y sabrá por qué hace las cosas que hace. Yo lo que sí creo, que en los cargos que venía desempeñando, tanto de líder como de Ciudadanos, como de ministro, requieren de una credibilidad y de un decoro que él faltó al mentir en todo lo que se refiere al título que decía ostentar. Y eso sí es incompatible. A mi entender es incompatible, porque son figuras que son ejemplos para muchos que vienen atrás de él, y por eso requieren tener un respeto a cosas tan importantes como es la preparación, como es el lograr un título. Respeto a aquellos que se quemaron las pestañas, que dieron su vida, que a veces trabajaron muchísimo ahorrando para poderse pagar las carreras. Eso es un ejemplo que hay que combatir, sobre todo en esos cargos que menciono, ¿no? Donde uno es un ejemplo. Ahora, en el cargo del Parlamento, ahí ya caemos más a título personal, donde cada uno sabe lo que va a hacer, y ahí va a ser la ciudadanía que lo va a juzgar y va a ver qué posición le dan en el próximo gobierno, pero ahí no me atrevo a opinar. Desgraciadamente tenemos más ejemplos de ese estilo en el Parlamento de lo que quisiéramos tener.
Uriarte, indudablemente no podemos cerrar la nota sin consultarle por la situación de sequía que atraviesa el país y cómo está observando la gestión del ministro Matos y las medidas que ha implementado el Ejecutivo hasta el momento.
Estamos en una situación muy grave, que solamente no es peor que la que vivimos en el 89-90, cuando tuvimos dos años de sequía, dos años sin llover, porque hoy aún los precios que logramos por los productos del agro son buenos históricamente. En aquel momento eran desastrosos, eran de ruina. Solo para mencionar uno, una oveja valía menos que una pizza. Entonces eso habla a las claras de las diferencias entre aquel momento y este. Ahora, este momento nos agarra aún con tiempo para reaccionar antes del próximo invierno. Pero hay falta de agua para beber, para los animales. Y eso es de muy difícil solución. Estamos viendo liquidaciones, vaciamientos de campos porque ya no tienen ni comida ni agua para darle a los animales. O sea, estamos ante una situación que nos requiere a todos juntos y hacer los máximos esfuerzos para poder salir de la misma. Desde el gobierno entendemos se está prestando atención en todo sentido. Sabemos que las medidas nunca van a ser suficientes porque esto se arregla solo lloviendo. No hay otra forma. Pero hay que estar atento, hay que seguir estando atentos para tratar de ver cómo se ayuda a la gente en donde precisa.
Está bien.
Más no me atrevo a decir porque no dudo, sí, de la buena voluntad que hay en todos para ayudar en este momento.
Los perros se le durmieron ya, Uriarte. Va a tener que despertarlos.
Bueno, están a la espera.
Sí, claro, ya entienden, saben cómo es. Gracias por este tiempo que disfrute esa cabalgata por la Ceguá.
Bueno, muchísimas gracias, Nan. Un abrazo y saludos para toda la audiencia.
Abrazo.
Feliz 2023. Un abrazo. Gracias, Julián, Andrés.